6:45 minutos. Escribe anoche en la cuenta, en su cuenta de Twitter, el magistrado del Consejo Electoral lo siguiente, Armando Noboa. Dice: el Consejo Nacional Electoral de Colombia negó por 5 votos contra 2 proyecto que presenté a la sala en relación con personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos Colombia Humana, del senador Gustavo Petro. Cualquier decisión debe adoptarse con 6 votos en uno u otro sentido. Después escribe Gustavo Petro: el Consejo Nacional Electoral acaba de rechazar el derecho de Colombia Humana a ser un movimiento político con personería jurídica. 8 millones de electores y presencia en el Senado no les pareció suficiente. Estamos ante una arbitrariedad profunda.
Bueno, ahí está mezclando peras con manzanas, ¿no? Porque él está mezclando una coalición como fue la que lo llevó a los 8 millones de votos en la segunda vuelta con la personalidad jurídica, que tiene que ver más con su actividad en el Congreso de la República.
Colombia Humana, en teoría, es la fuerza parlamentaria.
Así es.
De Gustavo Petro.
Pero se llamaba Decentes. La lista se llamaba Decentes.
La lista de la decencia.
Claro, era la lista de la decencia. Uno tiene que ver cómo bautiza sus...
La candidatura Colombia Humana era la candidatura en primera vuelta de Gustavo Petro. La lista congresional era Decentes. Por eso, esta discusión es la que han tenido en el Consejo Electoral. Por otro lado, el Consejo Electoral, después de todo este revuelo, comienzan a tuitear a Ángela Robledo, Gustavo Bolívar, Holman Morris, anunciando protestas, denunciando el atropello. El Consejo Electoral anoche tarde, ¿a qué hora fue este comunicado, Felipe? 10 de la noche, 10 pasaditos, 10 y 15,
dice exactamente el comunicado.
Consejo Electoral emite comunicado diciendo: el Consejo Electoral se permite informar que las polencias relacionadas con las personerías de tales y tales partidos se encuentran en discusión en la sala plena sin que haya sido adoptada decisión alguna.
¿Y cómo se entiende eso?
Así que alguien está mintiendo aquí.
O sea, ¿cómo se entiende? ¿Como una chiviada? ¿Cómo se entiende?
No sabría decirle, por eso he llamado al protagonista de esta historia, que es el magistrado Armando Noboa. Magistrado Noboa, buenos días.
Buenos días, Néstor, para usted y todo su equipo de trabajo.
¿Alguien aquí está echando carreta, doctor Noboa?
Pues, Néstor, la sala plena del Consejo Electoral me solicitó que elaborara un proyecto relacionado con la personería jurídica del grupo del senador Gustavo Petro. Yo cumplí con la responsabilidad que me asignó la sala, hicimos un estudio a partir de lo que señala el estatuto de oposición y la sentencia de la Corte Constitucional que le dio vía libre al mismo, y presentamos un documento a la sala plena para que se considerara. Como lo señalo en mi Twitter, esa votación quedó 5 votos en contra del proyecto que presenté, 2 a favor del mismo. Decidió la sala entonces hacer una nueva votación para el próximo lunes, cuando esté presente el consejero Bernardo Franco, que tiene un permiso y no pudo asistir por esa razón. Lo que es importante que se tenga en cuenta...
Doctor Nova, 5 votos en contra de su ponencia.
En contra de mi ponencia.
¿Quién votó a favor de su ponencia? ¿Usted y quién más?
Y el consejero Alexander Vega.
¿Que es de la U?
Que es de la U.
Sí. ¿Y por qué el Consejo Electoral, si ya hubo esa votación, por qué el Consejo Electoral sale a decir anoche que no han tomado ninguna decisión?
Porque toda decisión, por el reglamento que tiene la corporación, debe ser adoptada por 6 votos. Sin embargo, con 5 votos en contra del proyecto, es evidente que la solución que allí se proponía ha sido desestimada por el Consejo, porque de lo contrario se necesitarían 6 votos a favor del proyecto. Y si en la actualidad somos 8 consejeros, porque uno renunció, va a ser muy difícil que se modifique la decisión con 6 votos a favor del proyecto.
No, es prácticamente imposible. Pero doctor Novoa, aunque es decir, usted lo que me está diciendo es, aquí ambos estamos diciendo la verdad, si yo le entiendo bien.
Sí, falta pues una información más clara y por eso es que estoy atendiendo su llamada, Néstor.
Sí, doctor Novoa, si ambos están diciendo la verdad, usted porque ya hubo efectivamente una votación, pero el Consejo Electoral también dice la verdad porque no hay una decisión formal todavía, ¿no es verdad? ¿Por qué se anticipó usted a revelar una decisión que todavía técnicamente no está tomada?
Porque nada me impide poner en conocimiento de la opinión pública el resultado de una votación que, aunque no tuvo la mayoría necesaria, pues ya surtió su curso. Lo que no puedo hacer yo es hacer una discusión sobre el sentido del proyecto ante la opinión pública, pero revelar cuál fue la votación, creo que no solamente es una posibilidad, sino un deber institucional. Sí. En mi condición de ponente.
Doctor Novoa, ¿qué pasaría si Bernardo Franco vota a favor de su ponencia? ¿Quedarían en una votación?
Quedan 5-3.
5-3, pero como no obtienen los 6 votos mínimos para que sea determinación en firme, ¿tendrían que apelar a un conjuez o qué figura queda contemplada? ¿Esto se dilata? Es decir, ¿cómo quedaría en firme esta decisión en caso de que el doctor Franco esté apoyando su ponencia?
Quedaríamos entonces 5-3 y en ese orden, según lo que establece el reglamento, deberían nombrarse unos conjueces, que fue lo que yo propuse en el día de ayer, que se nombraran unos conjueces. La mayoría de la sala plena no aceptó la posibilidad de que ayer mismo se sortearan los jueces, sino que decidió posponer no solamente la votación con la presencia del doctor Franco, sino el sorteo de conjueces. Lo que me hace suponer que estando en la última semana de periodo institucional de este consejo, en la práctica equivale a que él mismo muy difícilmente pueda tomar una decisión en el mismo o en otro sentido.
Sí.
Y como ocurre con frecuencia en el Consejo Nacional Electoral, entonces la solución va a ser no tomar ninguna decisión y diferir la misma al próximo Consejo Nacional Electoral, si eso fuera posible.
Sí. ¿Y por qué supone usted que no le aceptaron los conjueces, sino prefieren esperar a Bernardo Franco?
Bueno, eso sí tendría que preguntárselo a ellos.
No, yo voy a hacer la suposición aquí, al aire y en voz alta, y es que el doctor Bernardo Franco, que es del partido de la U, que fue quien hizo la ponencia contra Antanas Mockus, ellos saben que ese voto es favorable y que con ese voto arman la mayoría.
Bueno, no lo sabría decir porque no conozco el sentido de la opinión del doctor Franco. Habría que esperar a que él esté presente. Pero cualquiera que sea, si él llega y está en contra de mi proyecto, pues tienen los 6 votos. Y habría una decisión, lo cual es legítimo, el Consejo Nacional.
Y habría una decisión que es la que usted anticipó anoche.
Habría una decisión de negar la personería jurídica.
Sí.
Pero
digo,
si él
esa es
posición,
mi sospecha, es una sospecha simplemente a ojo de buen cubero, pero la razón por la que ellos esperan a Franco y no nombran con jueces, pues el Consejo Electoral están todos terminando su periodo, así que seguramente va a ser la última decisión antes de irse.
Consejero, y el tema de fondo de su ponencia, ¿cuál era lo que usted sostenía? Porque como nos leyó esta mañana Felipe Zuleta, la Constitución dice que la personería jurídica se da es con base en las elecciones del Congreso, y en las elecciones del Congreso el partido por el cual participó o el movimiento fue el Movimiento de la Decencia, no el Movimiento Colombia Humana o no el Partido Colombia Humana, que es el que está reclamando esa personería jurídica. ¿Cuál es su argumentación de fondo de su ponencia para defender que sí se le dé a Colombia Humana la personería jurídica?
Sí, excúseme, pero dado que el tema no se ha cerrado en el Consejo Nacional Electoral, no podría avanzar en una explicación porque muy posiblemente podría venir una recusación. Y entonces yo preferiría abstenerme de hacer una explicación sobre el fondo del asunto, que con mucho gusto en otro momento podría hacerla, pero yo mismo redacté el proyecto porque así lo solicitó la sala y encontramos argumentos de fondo con base en el nuevo escenario constitucional.
Sí, doctor Novoa, en la práctica, ¿qué efectos tiene que Colombia Humana se quede eventualmente, si se confirma todo esto, sin personería jurídica?
Pues sería una agrupación política sin los derechos que tienen las demás agrupaciones en el Congreso de la República.
¿Pero por qué tendría efectos para el Congreso de la República si Colombia Humana no fue el nombre que utilizaron los petristas para llegar al Congreso? Fue la lista
de
decentes.
Es que una cosa es el escenario que hay para definir la personería jurídica en el Congreso y otra cosa es el escenario institucional para decidir sobre la personería jurídica en relación al candidato que obtiene la segunda votación presidencial. Es un nuevo escenario derivado del estatuto de oposición.
Por eso, pero la lista de decencia, ¿es decencia o decentes?
Ese tema ya lo resolvió el Consejo Nacional Electoral.
¿Los decentes sí tienen personería jurídica?
No, es que los decentes no inscribieron ninguna lista al Congreso de la República. Hubo una coalición que se llamó Decentes, integrada por tres agrupaciones políticas. La Unión Patriótica, la Alianza Social Independiente y el Movimiento Maíz. El Consejo Nacional Electoral le otorgó personería jurídica, o se la mantuvo mejor, a la ASI, a Maíz y a la Unión Patriótica. Pero no se pronunció sobre la sigla Decentes, porque los candidatos que salieron elegidos allí llegaron por alguno de esos tres movimientos. Y por eso, al decidir sobre la personería jurídica del Congreso, le reconoció o le mantuvo la personería jurídica a esas tres agrupaciones.
En consecuencia, si no hay personería jurídica para Colombia Humana, por ejemplo, Gustavo Petro en la práctica se quedaría sin el derecho a réplica al que tendrían acceso partidos de oposición.
La sentencia de la Corte Constitucional dice que el derecho de oposición solamente se puede ejercer en relación a partidos o agrupaciones políticas con personería jurídica.
Sí, sí, sí. Sin esa vocería.
Bueno, por eso es el revuelo que está teniendo esta noticia. Doctor Novoa, ¿hasta cuándo va el periodo de los magistrados del Consejo Electoral?
Hasta el próximo 31 de agosto.
Sí, eso es la semana entrante.
Así es.
¿Y la decisión la toman cuándo? ¿Lunes o martes?
Se supone que debería ser el día lunes.
Su instinto, su pálpito le dice que llegan a los 6 votos, que la decisión la toman lunes o martes?
No lo sabría decir, Néstor, porque es que no hemos tenido posibilidad de auscultar la opinión del doctor Franco. Él tiene la última palabra, y si decide acompañar la mayoría, pues se negará la personería jurídica, lo cual es una de las opciones que establecen estas situaciones. En eso no nos podemos asombrar. Lo importante es que se tome una decisión oportunamente en uno u otro sentido.
Pero leo entre líneas, doctor Novoa, entre lo que usted nos dice, que lo que sospecha es que el Consejo Electoral, como suele pasar con muchas decisiones, va a dilatar esto y va a dejar este lío en manos del próximo Consejo Electoral.
Pues en algunas ocasiones las mayorías del Consejo Nacional Electoral suelen dilatar hasta último momento las decisiones de fondo. Mire usted, en el día de ayer votamos el famoso tema de la revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá, año y medio después de que se planteó la discusión, en la última semana, y la decisión se tomó en el sentido de multar al promotor del proceso de revocatoria, de correrle copias a la Fiscalía General de la Nación y de imponerle una multa de 27 millones de pesos, además de abrir una investigación al Polo Democrático. Esa decisión pues se llevó hasta último momento Y pues ese tipo de antecedentes me hacen suponer que aquí podríamos estar ante una situación similar, solo que Magistra, estamos en la última
consejero,
semana del Consejo Electoral.
Consejero, no es usual que personas, que magistrados o consejeros salgan a discutir en público las decisiones que se están tomando dentro de la corporación. ¿Usted por qué lo hace? ¿Esto no tendría que tener un conducto regular, esperar a que se tome la decisión colectiva y anunciarle a la opinión pública?
Yo no estoy controvirtiendo la decisión, estoy informando el sentido de la votación y estoy atendiendo la llamada que ustedes amablemente me hacen. Los organismos electorales, repito, deben estar orientados por el máximo principio de transparencia posible, porque lo que nosotros defendemos es el principio democrático y tenemos un deber de informar a la ciudadanía. Lo que estoy haciendo es diciendo cómo quedó la votación y el sentido de la discusión, pero no me estoy inmiscuyendo en las deliberaciones sobre el contenido de la misma.
Sí, es que técnicamente, Luz María, lo que está haciendo el doctor Noboa es revelar una primera votación que no es la última.
Que no es usual en estas corporaciones.
7:00 a.m. Doctor Noboa, gracias por acompañarnos esta mañana.
A usted, Néstor, muy amable.
Esta es la situación con el movimiento de Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro.
Van a tomar
y
la decisión.
Y los problemas, van a tomar la decisión, Felipe.
Estoy de acuerdo. Yo no estoy seguro, pero veremos.
La decisión está a un paso de ser oficial.
Está a un voto.
Claro. Y por eso digo, la clave para entender ese voto, para dónde va.
Pero deberían tomar la decisión, porque ni más faltaba que la aplacen con cálculos políticos para un lado o para otro. Las reglas jurídicas son para cumplirlas.
Pero además,
la regla dice que para obtener personería jurídica un partido político tiene, como lo explicó Felipe y lo repitió Luz María, que sacar una representación en el Congreso de la República. No sacar votos, ni uno ni 8 millones, en la elección presidencial, sino en la elección de Congreso. Y el movimiento Colombia Humana no participó en la elección de Congreso. Eso es todo. Y por lo tanto, no tiene derecho a la personería jurídica. Esto es una avivatada de Petro queriendo tener una personería jurídica a la que no tiene derecho.
¿Cuántos votos sacó Petro para la elección parlamentaria?
No, él no fue candidato al Congreso de la República.
Bueno,
el movimiento Colombia Humana no presentó candidatos. Lo presentaron tres partidos que tienen tres personerías jurídicas, no solo una. Esa lista no tiene una personería, tiene tres.
Pero esto es lo que pasa cuando hay...
No, los decentes no.
Todo este desorden. No, pues está Gustavo Bolívar.
No hay desorden, Petro. Néstor, lo que hay es avivatada. Es que en Colombia estamos acostumbrados a ser avivatos, a coger la cultura del atajo, a tratar de inventarnos interpretaciones para obtener derechos a los que no tenemos.
Y eso es
lo que está pasando con Petro.
No, pero lo que le digo es... lo que le digo es...
Y no hay extraño.
Es en este sentido, perdón, Nicolás. Todos sabemos que hay unos candidatos de Gustavo Petro que llegaron al Congreso, ¿cierto?
Que él los presentó por la puerta de atrás, a través de unas personerías jurídicas interpuestas.
Por eso, a lo que me refiero.
Con testaferros.
A un
claro,
desorden.
Pero todo es una trampa de él, no de las normas, es una trampa de él. Que es el que quiere obtener una ventaja y genera el desorden, pero el desorden no existe en las normas son absolutamente claras.
Se vuelve un desorden
cuando los ciudadanos queremos saltarnos la fila.
Y no es extraño que haya personas en el Congreso que hagan parte de movimientos que llegan al Congreso pero que no tienen personería jurídica, Néstor. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo llegué al Congreso también se presentó una lista que se llamaba Por el País que Soñamos, en donde estaba David Luna y Simón Gaviria, que la encabezaron. Ellos llegaron a la Cámara de Representantes, no lograron representación en el Congreso, y a pesar de que fungían como representantes a la Cámara en ese periodo 2006 y tenían todos los derechos, pues no accedieron a las normas de acuerdo a lo que la Constitución establecía, por lo tanto no recibían como partido político, etcétera. Es decir, esto no es extraño, haya participación en el Congreso sin partido.
Pero ¿cuántos votos Luz María sacó Gustavo Bolívar y compañía?
500 y pico
mil. 522 mil sacaron en la coalición de tres partidos.
¿Cuántos se necesitan para tener la personería jurídica?
ellos sacaron más del 3%, que era...
Sí, por eso, eso es lo que se necesita. De 16 millones de votos, o
17 millones de votos.
Que hubo, eso da 400 y pico, sacaron 520 mil.
¿Pero quién lo sacó?
Pero lo que pasa es que la coalición, Néstor...
Era de tres.
Era
de
Maíz, UP y ASI. Eran tres partidos ya constituidos que se unen en coalición y ahí se meten los candidatos.
Tanto así, que, tanto así, Néstor, que por ejemplo la ASI ya se declaró, por ejemplo, partido de gobierno, vea usted. Es decir, bien lo dice Héctor Riveros, ahí no hay uno, sino hay tres partidos políticos con representación en el Congreso, a partir de los cuales tendrán los derechos como minoría que la ley les otorga y el estatuto de oposición les establece. Luego, si el doctor Petro quisiera hablar en nombre de ellos, podría hacerlo en nombre del Maíz o en nombre de la UP. Pero no puede inventarse un partido con posterioridad a las elecciones que no participó en ellas para pretender tener representación política y gastos adicionales por cuenta de un partido que no existe.
Está escribiendo la parlamentaria, la nueva senadora Angélica Lozano, y dice: mi solidaridad con la ciudadanía y dirigentes de Colombia Humana. Superaron el umbral, tienen bancada de 7 congresistas, mayor que varios partidos a los que Consejo Nacional Electoral sí reconoció personería jurídica.
Pero,
pregunta ella, ¿qué argumento?
Héctor, es que a mí me queda una duda, porque efectivamente pues Colombia Humana como tal no sacó los congresistas. Y entonces, ¿para qué en el comunicado del Consejo Nacional Electoral de anoche, las 10 y 15, hablan de que están estudiando los temas relacionados con las personerías jurídicas del PRE y Colombia Humana? Pues, ¿sí o no?
Pues sí, pero todavía no.
Pero a ver, el tema sí es Colombia Humana, mire, o no es Colombia Humana.
Miren el argumento.
Porque a mí me parece un contrasentido estando Colombia Humana representada en el Congreso como tal. Entonces, ¿por qué el Consejo Nacional
Electoral
dice
que está hablando de la persona? Me pareció entenderle al magistrado Novoa
que
tema de que como Petro, en nombre de Colombia Humana, está en el Congreso de la República. Porque si Petro sí llegó, fue por esta otra nueva situación. Entonces, Néstor, me pareció entenderle al magistrado Novoa que por ahí era que era...
Es decir, los 8 millones que pusieron a Petro de acuerdo con la reforma
de
política
senador.
Del Senado son los que tendrían que mirar.
Sería
si se cumplió la
interpretación que estaría haciendo el
magistrado Novoa. Oiga, pues, ¿no? Oiga la interpretación de Ángela María Robledo. Ángela María Robledo es representante a la Cámara, fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Dice ella: al CNE negarnos a la Colombia Humana la personería jurídica, desconoce un mandato de 8 millones, de 8 milímetros, pues, pero supongo que se refiere a 8 millones de colombianos, la posibilidad de ir a elecciones regionales como partido y la decisión de declararnos en oposición y hacer uso de medios según estatuto de la oposición. Ella da en el clavo, porque efectivamente estas son las consecuencias.
Claro.
No va a haber Colombia Humana en las elecciones del año entrante.
Pero es que no se puede mezclar peras con manzanas.
Sí, lo sé, pero ellos, pues porque
Néstor,
tienen cuerda, Aurelio, se adueñan de los 8 millones y dicen que le están quitando la personería jurídica a los 8 millones de colombianos. Aurelio, a ver.
Néstor, en primer lugar, yo quiero reconocer que Mañanas Blue tome en serio al Consejo Nacional Electoral. Ese es tal vez el organismo institucional del país más desacreditado que yo creo que ha tenido en la historia de Colombia. El grupo de Héctor Elí y sus amigos que han hecho y deshecho con el tema electoral lo que les ha dado la gana durante 4 años. Incluso, quiero decirlo aquí sin nombre propio, pero hay rumores serios andando sobre aumentos exagerados de patrimonios, fincas en los llanos orientales de algunos miembros de ese Consejo Nacional Electoral que aparecen sin explicación y sobre el que hay gente investigando. Ese Consejo Nacional Electoral es una cueva de Rolando, lo digo con toda seriedad. Ha escogido revocatorias a placer, ha hecho lo que le ha dado la gana durante estos 4 años. Pero también le digo esto, en un sentido democrático, usted puede no ceñirse a la letra. Y puede decir, hombre, el Consejo Nacional Electoral, porque este podía ser el caso de Petro o de cualquier otro. Yo no voy a personalizar en Petro. Si alguna persona hubiera quedado de vicepresidente y tendría ese derecho que le dio a la reforma política, estaríamos frente al mismo vacío. ¿Cuál es el sentido de un Consejo Electoral en la vía democrática? Es decir, hombre, sabemos que hay este vacío, vamos a tramitar esto de manera rápida, hagamos algo provisional mientras tanto y agilicemos para que esto se resuelva. Si Iván Duque hubiera tenido cualquier otro candidato, llámese quién, Sergio Fajardo, cualquier otro hubiera quedado en la misma situación, hombre, lo democrático es ver cómo de verdad se le entrega una vocería,
Aurelio,
no cómo se le corta de tajo. Esto es lo que más retrata a Héctor Elía, su combo que han hecho, Aurelio, con las normas electorales, lo que les ha dado la gana en estos cuatro años.
Explíqueme,
y de
Aurelio,
salida tiran un portazo y se van esperando que resuelvan el problema los que eligen el 26
Aurelio, de septiembre. Le entiendo bien, usted lo que está diciendo es el Consejo Electoral debe hacer algo para darle de cualquier manera la personería jurídica a Petro.
Tenía que dar un sentido en vía democrática. Es evidente que es así, porque hubiera podido ser Petro, hubiera podido ser Néstor Morales o Andrés Mejía o Nicolás Uribe o cualquier otro. Pero el sentido democrático de cómo darle viabilidad a quien quedó como vicepresidente, como segundo lugar y que quedó de senador, pues ese es el sentido democrático que tienen. Es probable que la letra no le ayude, que la norma jurídica no ayude, pero ¿cuál es el sentido de la democracia? ¿Cuál es el espíritu de la norma?
Me parece interesante.
El comentario de Aurelio.
Lo que dice la norma, que dice la letra, y Aurelio y un grupo de personas diciendo hay que reconocer un hecho.
El comentario
político
de Aurelio es la fotografía de la tragedia de Colombia. Siempre hay una justificación para incumplir las normas. ¿Qué es que el señor sacó 8 millones de votos, entonces, pero que hay un vacío, que por qué no adecuamos la norma? No, la norma dice que para obtener personería jurídica hay que participar en las elecciones de Congreso y obtener representación en el Congreso por esa vía, no por la otra vía, por la del atajo, que es la de la representación que se le otorga al segundo en votos en la elección presidencial.
Déjeme hacerle la siguiente consideración. Gustavo Petro es senador, ¿cierto? Llega al Senado perdiendo las elecciones presidenciales por haber ocupado el segundo lugar con 8 millones de votos. No tienen algo de razón los petristas que están diciendo, hombre, ese caudal electoral es terriblemente injusto negarle la existencia política a un partido que acaba de tener semejante votación.
Es que lo que la norma le da es participación en el Congreso y no personería jurídica, y entonces no podemos inventarnos lo que la norma no le da. Es que ahí está el problema. Él perfectamente, si es que su participación en la coalición esta que eligió congresistas, pues tiene tres partidos para escoger. Podría afiliarse a la ASI, al MAIS, al otro movimiento que no recuerdo cómo se llama. Tres personerías jurídicas. No es cierto que no tengan
perdónenme un segundo. De a uno, les pido el favor que me hablen de a uno. A ver, Andrés.
Héctor, mire, yo entiendo su argumento y yo, por supuesto, estoy totalmente a favor de que se cumpla la ley y de que el Estado de Derecho tenga vigencia y todo, pero siendo yo una persona externa a la profesión jurídica, me pregunto si no es factible también hacer una interpretación de la ley y hacer una interpretación de las normas, no a mañana ni a manera de atajo ni nada de eso, sino una interpretación que reconozca las realidades. Y las realidades es que con una u otra personería jurídica, con una u otra forma jurídica cualquiera, ese grupo que hoy está reclamando la personería participó en las elecciones de Congreso, obtuvo una representación, luego participó en las elecciones presidenciales con la personería que hoy están reclamando o con el grupo que hoy está reclamando personería jurídica. Me pregunto yo si es un ultraje tan grande a la ley hacer una interpretación un poco extensiva de la norma a partir de la realidad, es decir, es el mismo grupo,
entonces,
que está
hagamos,
allí, pues démosle la personería jurídica. No estoy insinuando que se incumpla la ley sistemáticamente, ni estoy hablando a favor de la ilegalidad, sino estoy preguntándome simplemente si la ley y quienes la aplican no pueden reconocer realidades que además tienen una sensibilidad política importante.
Pero entonces hagamos otra, Andrés. Compromiso Ciudadano, que es un movimiento político que tampoco tiene personería jurídica, sacó 4 millones y pico de votos en la primera vuelta. Démosle también a ellos la personería jurídica. Y así vamos mirando un poco al ojo quién nos parece como chévere y que le haya ido más o menos bien para darle la personería jurídica.
Héctor,
esa es la tragedia nacional. Eso mismo estamos haciendo en dos puntos en la consulta anticorrupción.
Cálmese un poquito, Héctor. Le está escribiendo, porque usted fue el que lo dijo, la representante, la parlamentaria Ángela María Robles. Dice, las coaliciones no son avivatadas. están en el acto legislativo de equilibrio de poderes y el estatuto de la oposición nos otorga dos curules.
La vivatada es tratar de obtener una personería jurídica adicional a las tres de aquellos partidos que conformaron la coalición. Esa es la vivatada. Pero miren esto, esto ya pasó además en el Centro Democrático. Fue un partido que se presentó a la elección presidencial con firmas en el año 2002 y en el año 2006 y no tuvo personería jurídica, sino solo en el 2010, cuando presentaron unas listas al Congreso con firmas, obtuvieron su representación y tuvieron derecho a su personería jurídica. Antes no, porque eso es lo que dicen las normas. Es que mire, si seguimos en Colombia viendo qué nos parece chévere, en la consulta anticorrupción metieron dos preguntas que son inconstitucionales y nos parece chévere y vamos y votamos. No podemos estar incumpliendo las normas. Es que ojalá,
anticorrupción. A ver, Álvaro, su opinión, 7:16 de la mañana, para quienes quieran participar en este debate, les recuerdo.